Bueno, Feli, vamos a contar cómo invertimos 500 mil dólares en campañas publicitarias en Meta Ads, o sea, Facebook e Instagram, en los últimos 2 años, medio millón de dólares, cómo nos funcionó, qué nos sirvió, qué no nos sirvió, qué aprendizaje tuvimos y obviamente qué cosas les podemos decir a los otros para que hagan o no cometan los errores que nosotros cometimos.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Obviamente que fuimos invirtiendo todo ese monto, pero porque nos iba funcionando y porque claramente lo que hacemos ahora no es lo mismo que hacíamos hace 2 años. Y fue un aprendizaje muy intenso y creo que hay un montón de cosas que se pueden charlar que están muy buenas. Y lo primero es, ¿por qué fue que llegamos a invertir ese monto? Porque es muchísimo dinero. Y es porque yo creo que la oportunidad, si uno empieza a entender cómo funciona Meta Ads, Instagram, es gigante. O sea, la oportunidad es muy grande. Y esto es porque, a ver, de las empresas que yo conozco, en general pymes, la realidad es que todas las que hacen algo de marketing digital invierten en Instagram, un poquito aunque sea en publicidad. Eso no es raro. Lo que sí es raro es encontrarte con empresas que inviertan más de, no sé, $1,000 o $2,000. Eso sí es raro. ¿Y eso qué significa? Que está muy atomizada toda la competencia, pero los que le empiezan a encontrar la vuelta al juego de la inversión publicitaria y empiezan a escalar, y de repente, no sé, hacen como nosotros que invertimos 10,000, 12,000, $15,000 por mes en publicidad, empiezas a sacar mucha diferencia con el resto porque es una cantidad abismal de tráfico, de consultas, de ventas que se generan cuando esto sucede. Entonces, hay que entender esto, que la oportunidad, si hacemos bien este juego de la publicidad online, es muy grande.
Hay más de 1,000,000 de cuentas publicitarias en Latinoamérica y empresas que invierten más de $1,000 por mes no deben llegar a las 1,000 o a las 2,000.
¿Vos cuántas conocés? Vos, ¿eh? No, así que vos estás súper metido en el mundo de las empresas.
5 o 6. Tipo,
amigos tuyos y que lo manejan muy bien, muy profesional.
Sí, sí, sí. Es impresionante. Por lo tanto, fíjense el tamaño de la oportunidad. Si yo con tal vez $1 puedo hacer que 1,000 personas me vean. Es tremendo. O sea, no existe eso en ningún otro lado. El tema es que, obviamente, para escalar la inversión hay que medir, hay que saber hacer un montón de cosas. Y no es simplemente pongo plata y ya está y me va a generar retorno. Y esas todas las cosas que nosotros fuimos implementando que vamos a contar ahora.
Sí, de hecho podemos, si querés, contar cómo hacíamos las cosas antes. Porque, a ver, la verdad que, por lo menos viéndolo ahora, invertíamos montos interesantes de publicidad, pero lo manejábamos muy mal. Entonces, podemos contar qué es manejarlo mal, entre comillas, por lo menos cómo lo manejamos nosotros, y qué cosas ahora estamos haciendo que antes no hacíamos, ¿no?
¿Y cuáles son?
A ver, ¿cómo lo manejábamos antes? Por lo menos para que nos figuremos bien el escenario. Lo único que hacíamos era tener activas campañas de publicidad, poner un video mío hablando de nuestra propuesta de valor y iba directamente a un calendario, ¿sí? O sea, era algo simple, pero que la verdad no funcionaba. Pero lo manejamos como que, bueno, poníamos eso, como mientras no funcione, queda prendido, queda play. Se gasta dinero, ¿no?, de la tarjeta de crédito. Y cuando empezó a funcionar mal, era un caos. Che, uy, los vendedores no tienen reuniones, están todos preocupados, ¿qué está pasando? Y la realidad es que no había una metodología iterativa, desarrollada y estructurada para manejar presupuestos tan grandes. Porque por ahí estamos invirtiendo, no sé, $10,000 por mes. Pero la verdad que era súper poco profesional la forma de manejo, ¿no? Entonces,
para mí era como un fitito, un auto viejo, que nosotros decíamos, bueno, cuando se rompe lo llevo al taller y se rompía todo el tiempo. Y cuando se rompe lo llevo al taller, en vez de decir, che, ¿no será momento de cambiar un poco el carro? O sea, y la verdad que o sea, no es lo mismo según el monto de inversión. O sea, Si vos invertís $100 con un auto 1990, tal vez te alcanza. Ahora, si querés empezar a invertir $1000, necesitas un auto gama media. Si querés empezar a invertir $10,000, necesitas un auto gama alta. Y si, como nos gustaría empezar a invertir $100,000 por mes, o sea, porque nosotros invertimos $500,000 en 2 años, $100,000 por mes, necesitamos un Ferrari, un Lamborghini. No es lo mismo. No puedo con un auto gama media, gama alta, escalar. Entonces, tengo que aprender a cambiar de método cada vez que voy dando un paso más.
Exacto. Y a ver, yo creo que lo primero que no podés tener es, no podés no tener un plan. O sea, suena como un político, ¿no? Pero no podés no tener un plan, y es lo que nos pasa a nosotros, que no teníamos un plan. Entonces, le pregunto a la gente que está escuchando, ¿tienen una estrategia para lo que son sus campañas de marketing? Ahora, si quieren, les cuento una estrategia por lo menos básica de cómo la pueden armar. Pero les pregunto, ¿tienen armada una estrategia o no? Bueno, tengo un anuncio, si funciona lo dejo, y si no, grabaré otro.
O no sé cuánto está vendiendo exactamente, pero algo sé que tengo que meter en lo digital.
Claro, entonces, a ver, algunas cosas que sí hay que hacer, y después cuento una estructura por lo menos que podemos tener para que nunca nuestros anuncios caigan o estar preparados por si nuestros anuncios caen, ¿no? Entonces, lo que sí hacíamos nosotros en la etapa inicial, por lo menos como base, porque esto no todos lo hacen, es, uno, medir. Tenés que poder medir qué anuncio, por ejemplo, tenés activo 2 anuncios, 3 anuncios, ¿cuál te trajo esta consulta? ¿Cuál te trajo? ¿Cuántas consultas trajo cada uno de ellos? ¿Cuáles te trajeron ventas y cuáles no? Identificado, no. O sea, no decir, no, Instagram me trajo ventas, sino cuál de tus anuncios te trajo ventas y cuál no. Eso es importante medirlo, porque si no, uno va a estar pausando, prendiendo anuncios según los clics que tenga.
Eso es lo básico. Si querés, hacer un breve repaso sobre lo básico, porque esto es, o sea, nosotros queremos contar cómo invertimos $500,000.
Claro.
Hacer un breve repaso sobre lo básico y después pasemos a las cosas.
Eso sí o sí. Segundo que hacíamos, y que por eso no funcionaba, aunque estaba súper mal manejado, pero no funcionaba, era entender muy bien la problemática del cliente. Entender cuál es nuestra propuesta de valor, y simplemente, si hay un, no sé, dueño de empresa que estaba scrolleando en Instagram, le apareció un mensaje mío donde hablaba concretamente de la problemática con el área de ventas, con la automatización, con los vendedores. Se identificaba mucho y después nuestro producto es una solución excelente para esa problemática. Entonces, tener eso es muy importante. Pero no es vender, bueno, che, mi producto tiene estas funcionalidades, las cuento en un video. No. Hay que entender en profundidad la problemática y hablar, y que la persona que está viendo un video sienta que estás hablando de esa problemática. Eso lo hacíamos bien.
Eso es básico. Y después, básico digo, para que sea apto $1,000 la inversión por claro. mes. Otra cosa, bueno, medir qué ventas vino de qué campaña, pero eso también lo hablamos en episodios anteriores. Sí. Ahí ya sos apto para empezar a escalar. Ahora, ¿qué cosas van pasando cuando uno empieza a crecer? Primero, que yo creo que nosotros, viendo en retrospectiva, no hicimos buenos planes. O sea, o no hicimos planes.
No había plan. ¿Cuál es el plan?
Era tipo, bueno, empecé a meter un poquito más, un poquito menos, esto, así. Estamos invirtiendo un monto tipo $20,000 por mes. O sea, en su momento tal vez $5,000, $7,000 por mes. No puede ser que no haya un plan. Es una locura. Porque incluso habiendo un plan, puede ser que no funcione. Sin haber plan, es una locura. Tipo, vas...
Urgencia todo el tiempo. Che, ¿qué pasó con la campaña? Pero eran, por ejemplo, a nivel... Uy, no, nos olvidamos de depositar la plata en la meta.
No, terrible.
O se cayó este anuncio. Ya no...
Había 5 vendedores esperando que les lleguen reuniones. Y tipo, tenían el calendario vacío por 3 días porque nos olvidamos de ir a poner. Nos olvidamos, no es que no teníamos el dinero disponible.
Claro. Bueno, ahora explico una estructura básica para que a nadie le pase, por lo menos para tener como base. Que podría ser entender que tenemos que tener un anuncio principal y que no funcione muy bien. Entonces, si vos tenés un anuncio que la verdad que te consigue reuniones o ventas o lo que uno ofrezca, ¿no? A un costo bastante económico, tiene sentido ponerle todo el dinero posible, la mayor cantidad del presupuesto posible, porque ese es el anuncio que funciona. Yo iría a ese anuncio invertirle un 60% del presupuesto, ¿sí? Pues lo máximo que uno pueda. Ahora bien, cuando ese anuncio deje de performar bien...
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Y pasa todo el tiempo. No podemos salir corriendo a grabar otra cosa, a empezar a testear otras cosas. Por lo tanto, tiene que haber un anuncio secundario con números decentes corriendo y generando ventas. Por más que, porque uno dice, uy, pero este, no sé, tiene un costo por venta, mi principal tiene un costo por venta, no sé, de $10. Y el secundario tiene un costo por venta de $15, es bastante peor. Igual, igual hay que tenerlo activo,
corriendo. Y además, porque el secundario en algún momento le puede ganar al primario.
Además.
O sea, yo voy probando mucho, mucho, mucho y de repente hay uno que me funciona mejor que el que me estaba funcionando antes. Entonces como que cambio y pongo primario el que era secundario y secundario el que era primario.
Como sea, pero el plan B tiene que estar activo. No puedo salir corriendo con el plan B. Entonces,
preventivamente.
Tal cual. 60% del presupuesto en el que mejor funciona, porque sí, prefiero conseguir ventas lo más barato posible. Puede ser un 25% al secundario. Y además, tengo que tener pruebas corriendo. Por ejemplo, poniéndole un 15% del presupuesto. ¿Por qué tengo que tener pruebas corriendo? Porque cuando me empieza a andar mal el primario, el secundario toma su lugar y pasa a ser primario. Y no puedo quedarme sin secundario, como acabo de decir recién. Tiene que haber una prueba pujante ya pidiendo pista para ponerlo como secundario. No puedo recién ahí salirlo a buscar. Entonces, tiene que haber pruebas corriendo y esos presupuestos que sean para... No es que le tenemos que esperar ganar dinero con ese 15%, pero tenemos que esperar que de ahí salga algo potable para pasar como secundario.
El 15% de nuestra inversión publicitaria básicamente la tiramos literalmente a la basura.
La arriesgamos, o sea, por lo menos.
$3,000 los tiramos a la basura, los arriesgamos en testeos de cosas que no sabemos si van a funcionar, son medias locas, pero lo hacemos para después poder tener un área de experimentación, después que obviamente algunos de esos testeos de campañas publicitarias van funcionando y van pasando a los primarios. Pero para eso tenemos que animarnos a perder todos los meses $3,000 para eso, es un montón.
Claro, tal cual. Pero hay que hacerlo, o sea, porque así tenés por lo menos un plan que es consistente. Después te van a pasar cosas, me está costando más encontrar un secundario, pero estás jugando ese juego, estás por lo menos intentando cumplir con ese plan. Que es un plan eso, para nunca quedarte sin reuniones, para nunca quedarte sin un anuncio que funcione. Entonces, esto es muy importante. Nosotros no lo hacíamos antes, la verdad que no funcionaba. Hacíamos estas campañas que eran un video, calendario, reunión de venta. Y la verdad que era simple, pero no funcionaba. Ahora, nos empezamos a estancar. Nos pasó que por 4 meses, 5 meses, 6 meses, vendíamos, pero medio que la misma cantidad de ventas que hace varios meses atrás. Y ahí empezamos a decir algo hay que cambiar. Y ahí fue que decidimos, que lo trajiste vos, un conocido tuyo, que decidimos contratar a un consultor que es alguien experto y que por ahí invierte, si, no sé, 4 veces más que nosotros, por ahí invierte $1,000,000, $2,000,000 por año en publicidad. Y ahí fue donde empezamos a tener aprendizajes mucho más expertos, ¿no?
Que le pagamos 3.000 euros la consultoría. O sea, yo lo que quiero decir con esto es, ¿creen que con contratando un marketer de que les cobra $100, $200 por mes van a poder elevar este nivel de performance? No va a pasar. Para arrancar puede ser, pero la verdad que hay que contratar a los mejores del mundo. Porque otra cosa que yo creo que fuimos aprendiendo es que es muy difícil conseguir gente buena en esto. Buena que te pueda manejar inversiones de 1.000, 2.000, 5.000, $10,000 por mes. Hemos probado un montón y no es que la gente era mala, pero no está a la altura de manejar un Ferrari. Entonces es como que o vienen de... Son traffickers tradicionales que saben básico de e-commerce, lo manejan súper bien, pero no son aptos para esto. En cambio, este consultor que contratamos era que la están invirtiendo millones para varias empresas, ha mostrado performance, es el trafficker de un mentor mío que le pagué $8,000 la mentoría. Te digo, che, vamos a traer este tipo. Y después también tenemos que conseguir a alguien interno que nos maneje de esa manera. Pero para conseguir a alguien interno que nos maneje de esa manera, nosotros tenemos que tener esa filosofía también. Porque una cosa que yo veía era, yo le traje a Eric, tipo, y las primeras reuniones veía como que, che, esto no está fluyendo muy bien. Porque, ¿qué pasa? Nosotros todavía teníamos la cultura vieja. Por eso te digo, tipo, tal vez mucha gente acá me dice, che, Dani, pasame este consultor. No hay ningún problema. Es poco probable que te funcione. Primero, o sea, empezá a medir un par de cosas porque esto es muy básico lo que seguramente están haciendo para contratar a esta persona. Y después que te va a plantear cosas que no estás preparado para hacer. Por lo tanto, tenés que estar en la etapa correcta también interna.
Sí, sí, tal cual. Y a ver, y las principales cosas que implementamos con este proceso, las principales cosas que aprendimos, yo creo que lo más importante fue pasar a estar en un modo de iteración constante, ¿sí? Iteración en esto de meta ads no es ni más ni menos que todo el tiempo estar poniendo hipótesis a competir y tratar de invertir un poco más en la que mejor funciona y pausar la que no funcionó, ¿sí? Esto es armar un modo constante de, bueno, voy a poner estos dos, el mismo video, pero lo pruebo con esta audiencia o con esta otra audiencia. Y la audiencia que funciona mejor, digo, esta audiencia es ganadora. Después, con esta audiencia que es ganadora, voy a probar este video y este otro video. El que funcionó mejor, lo dejo, el otro lo pauso. Y así de forma constante. O sea, eso es lo que deberíamos hacer como metodología. Y nosotros lo hacíamos, pero muy tranquilos. O sea, bueno, dejamos como un video no funcionaba, como nos relajamos en eso antes. Y ahora, si uno empieza a meterse en esto, empiezan a tomar mucha consistencia los anuncios que uno hace. Constante, todos los días. No es que tenemos abiertos 10.000 experimentos. Por ahí, por semana, hay abiertos 5 o 6 experimentos. Y así, se pausa uno, se prende. Y esa es la forma, la dinámica que tiene que tener. Ni más ni menos. O sea, así de simple o complejo como suena.
Y después lo otro que aprendimos es como a desagregar las etapas del embudo mucho más. Sí. Que antes teníamos tipo publicidad, calendario, reunión, venta. Entonces, fallaba algo en el medio, no sabíamos específicamente a qué se le podía atribuir. Entonces ahora con este consultor empezamos a distinguirlo entre de publicidad, lo mando a una landing page, una página donde ahí tiene que clicar un botón. Quiero ver primero si llegaron a esa landing page, porque no es lo mismo que cliquen en Facebook que lleguen a la landing page. Sí llegaron. Después los que llegaron sí cliquen en el botón. Los que clicaron en el botón sí llegaron a la siguiente página. Los que llegaron a la siguiente página, si cliquearon el siguiente botón. Entonces le meto más restricción. Y eso nos gustó mucho internamente, porque era como que, che, yo lo mando a Calendly y funciona. Y acá, tipo, me estás metiendo pasos y me estás haciendo.
¿Pero por
que...
qué? O sea, ¿por qué queríamos tener visibilidad en cada paso? Porque nos pasó que de repente vos tenés el paso 1, 2, 3. Por ahí en el 4 se estaba cayendo todo el mundo. Claro. Absolutamente. Y no lo veíamos. Y cuando lo ves, decís, pará, corrigimos, así de fácil.
Claro. O lo veíamos, pero no sabíamos a qué atribuirlo. Decía, che, está pasando esto. Che, ¿dónde hay que modificar? Hay que modificar la página, el anuncio. Y entonces, nosotros ahora tenemos de pasar de 2-3 etapas del embudo a tener 6 o 7. Entonces, como todo el tiempo estás viendo qué cosa se desfasa de manera preventiva también y estás corrigiendo eso.
Tal cual. Y explico un poco esto que decía de la iteración. Hay básicamente como 3 cosas principales que uno puede estar jugando y que de hecho nosotros ahora nos dimos cuenta que son 4. Ahora explico cuál es la cuarta. Son 3/4. Cosas principales con las que uno puede jugar para todo el tiempo estar mejorando los anuncios y la publicidad que hacemos. Y esas cosas, esas 4 cosas son, por un lado, lo que sería la creatividad, que es qué video pongo. O sea, el video que uno pone, un video mío hablando de tal tema, o una foto, o un carrusel. Esas son las creatividades. Lo que se llama copies, que es el texto que va arriba del video o de la foto. Las audiencias, que es configuro para que le llegue al público de este país que le gusta el fútbol y le gusta esto otro, o configuro a que sean todos dueños de pymes, ¿sí? ¿Qué audiencia uno configura? Y lo cuarto, que nosotros no lo teníamos nada en cuenta, es la página de aterrizaje a la que llega la persona. Porque nosotros, toda nuestra vida, teníamos una sola página de aterrizaje, que supongamos que era una página, no sé, con una foto del software y un texto que decía, supongamos, la mejor forma de, no sé, de organizar tus ventas. Lo que empezamos a probar es qué pasaría si cambiamos ese mensaje. En vez de que diga la mejor forma de organizar tus ventas, que sea un software para automatizar el tiempo de tus vendedores, supongamos. Y claro, cuando mandamos la mitad del tráfico hacia una, la mitad hacia el otro, te das cuenta que hay una que funciona el doble de mejor. Entonces, después agarramos la que funciona, cancelamos la que no, y cambiamos un poquito el texto. Supongamos que la de automatizar es la que mejor funciona. Le poníamos, no sé, automatiza, automatiza y automatiza. Supongamos, y la otra decía lo que decía el texto anterior. Y ahí te das cuenta que una funciona un poco mejor. Entonces, vas haciendo, este es el juego de la iteración. Vas probando estas cosas. Y cuando tenés ya bastante depurado el tema, te das cuenta que si hay ya una página de aterrizaje que te funciona 4 veces mejor que lo que anteriormente tenías, es exactamente lo mismo que invertir 4 veces más en publicidad en Meta. O, invirtiendo lo mismo, va a estar generando 4 veces más ventas. Entonces, nos dimos cuenta que ya era la cuarta pata de lo que había que estar todo el tiempo iterando, ¿sí? Los copies, las audiencias, las creatividades y la página en la que recibimos a los clientes.
Literalmente podés aumentar la rentabilidad de tus campañas publicitarias en 400%. O sea, porque la mejora continua no es simplemente ir mejorando un poquito el anuncio, un poquito de esto, un 1%. Es, si yo cambio la creatividad, o sea, el anuncio, literal puedo reducir el costo a la mitad. Después, cambio la página de destino, vuelvo a reducir el costo a la mitad. Se multiplican 2 por 2, 4. Entonces, ya lo dije 4 veces. Y ahí puedo seguir haciendo una mejora continua, obviamente más fina. Pero eso quiere decir que yo puedo tener 4 veces más presupuesto para invertir en publicidad. O sea, obtener 4 veces más resultados con el mismo dinero. Es impresionante. Y la gente no le presta la suficiente atención.
Y nosotros no le prestamos atención a esto. Hasta que una vez que uno entra en conciencia es, no lo puedo creer. Otro tema que nosotros no miramos para nada y nos pusimos a mirarlo más seriamente es el tema de las regiones. O sea, nosotros, por ejemplo, muchas de las empresas que conocemos hacen publicidad en distintas regiones y nosotros, por ejemplo, lo hacemos con países. O sea, cuál es los resultados o la tasa de conversión que tenemos en cada país y es totalmente distinta. Y de repente decíamos, mirándolo en detalle, uy, de repente Costa Rica tiene, no sé, podemos generar el doble de ventas que en Paraguay, pero estamos invirtiendo la misma cantidad de dinero en cada uno. Entonces, visualizás eso y empezás a... eso es lo mismo, poner a competir regiones. Y puede, claro, ser dentro de un país también, es lo mismo.
Porque de hecho antes ni siquiera los poníamos a competir. Era, bueno, estaba campaña para Argentina y campaña para todo el resto de Latinoamérica. Sí. Entonces vos decías, che, te funciona ahí y más o menos me está funcionando. Al principio eran todos juntos. ¿Qué pasa cuando metes todos los países juntos? Todo el presupuesto se lo lleva el que agenda reuniones más económicas. Pero eso no quiere decir, porque Facebook dice, che, estoy convirtiendo a un muy bajo costo, entonces le mando, en nuestro caso, para Argentina, que era tipo nuestro país más económico. No quiere decir que después esas reuniones sean las que mejor se conviertan a ventas o que tal vez el ticket de venta en Argentina es un poquito menor. Entonces, de repente, como empezar a separar, es decir, che, voy a medir Costa Rica y voy a medir después Panamá y voy a medir Chile y después no me quedo ahí. Puede ser que en una siguiente instancia voy a medir Santiago de Chile, el sur de Chile. Tipo, hay un montón de segmentaciones. Obviamente uno las va agrandando a medida que va invirtiendo más. O sea, me parece que todavía estamos en un nivel de desglose relativamente bajo para lo que deberíamos
estar. Pero entendemos que ese es el camino, por lo menos. Sí. Sí, eso la verdad que no, nos pasaba mucho. Otra cosa que nos pasaba un montón es, claro, imagínate que nosotros, nuestro software vale más o menos $100 por mes, ¿no? Encontramos de repente campañas publicitarias, y es de abono recurrente, o sea, se paga todos los meses. Y encontramos campañas publicitarias que por $200 nos traían una venta. Entonces vos decís, como negocio, ¿invertís en algo que en 2 meses recuperás la inversión? Sí, vamos, o sea, quiero traer todos los clientes que pueda. Y como teóricamente sonaba espectacular, el problema que teníamos es que cuando queríamos escalarlo, supongamos que con esa campaña que me salía $200, no sé, yo traía 10 ventas por mes. Cuando quería conseguir 20, se me empezaban a empeorar mucho los números. Se me empezaban a arruinar, o sea, cuando empezás a subir los presupuestos a las campañas, se empezaban a dar mal los números y no entendíamos bien por qué. Y ese es otro aprendizaje que tuvimos, que es la progresividad con la que hay que ir haciendo los aumentos de inversión en las campañas publicitarias. Sí. Donde hay, no, la verdad que no hay nada absoluto, hay ciertas teorías, como por ejemplo, cada vez que uno hace un aumento que no sea más de un 21% en cada campaña o grupo de anuncios, porque si no se empiezan a desmadrar todos los números, porque de repente no sé bien por qué, pero como que Meta tiene mucho presupuesto disponible y lo empieza a quemar, básicamente. Claro.
O básicamente uno quiere, no sé, duplicar la inversión de un mes a otro. No es que agarro, tipo, porque en Meta es todo lo, tenés que poner una inversión diaria. Entonces pones, no sé, $100, $100, $100. Tocó el día 1 del mes que viene, $200. Y Meta dice, uy, tipo, ¿cómo hago para llevarle tráfico a este? Le voy a cobrar más caro y le voy a dirigir mucho tráfico. No, la técnica correcta sería progresivamente, un día invierto 100, el otro 120, el otro 140, el otro 160, 180 y 200.
O dejar pasar 2 días en el medio también.
O dejar pasar un par de días. Pero es como gradualismo y no shock.
Sería. De hecho, pues así. También lo que pasa cuando uno está invirtiendo 100 por día y pasa a 200 es que la campaña entra en periodo de aprendizaje. O sea, no es que crece orgánicamente, sino que entra. Y ahí es como que empieza a recalcular todos los números porque ya es otro volumen que tiene la campaña. Entonces también hay que tratar de que no te entre en ese periodo por eso, esto de invertir montos un poquito más, más reducidos, e ir haciéndolo a poco, igual es difícil. Pero bueno, eso es algo que también que estuvimos todo el tiempo tratando de implementar, ¿no?
Sí. Después, otras cosas que como que hay que prestarle más atención es cosas externas al marketing cuando uno invierte mucho. Por ejemplo, finanzas y ventas. Por ejemplo, más allá de que contamos que nos olvidamos de ir a depositar, eso ya está, ahora ya no pasa. Pero tenés que tener 20 mil dólares disponibles en cash o en
En la
liquidez
cuenta de banco.
todos los meses. No es tan obvio eso. O sea, y tenés que coordinar con finanzas, tenés que pedirle autorización al área de finanzas de, che, autorizame tal presupuesto, porque, a ver, tal vez ya 20 mil está autorizado, pero si querés invertir un poco más, le podés justificar porque es un gasto para la empresa. Entonces es, de repente es, ahora quiero poner plata y no sé si ha pasado en algún momento, quiero poner, sé que se está agotando, pero no tengo cash. O sea, no sé si ha pasado alguna vez eso o no, pero hay que tenerlo como muy
Sí, hay
afilado,
que
¿no?
tenerlo ya preventivamente pensado.
Claro.
Es cuestión de planificar, pero no es una planificación solo de marketing, por eso. Es una planificación ya más, si invertís mucho, de la empresa
Sí.
entera.
No, imagínate, tipo, llega a principio de mes, tengo que pagar sueldos y tengo que poner 5 mil dólares. O sea, los voy a tener disponibles esos 5 mil dólares. Es muy alta la disponibilidad de cash. Y ya nosotros, por ejemplo, o sea, hay algunos que se manejan con tarjeta de crédito, nosotros ya. Montos tan altos no son con tarjeta de crédito, se manejan de otra manera que no viene al caso ahora cómo, pero, o sea, no es que puedo, bueno, pongo 5 mil dólares en tarjeta de crédito, veo el mes que viene cómo pagarlo. No,
Claro.
no, no, lo tengo que tener ahora disponible. ¿Cómo hago?
Y otra cosa también que hacíamos antes y hacemos ahora, pero que por lo menos ya entramos en conciencia de que queremos ir hacia otro lado, es que toda nuestra apuesta de marketing era directamente a la campaña de la persona que está ya casi decidida de comprarnos, ¿no? Entonces, las problemáticas que atacamos es cuando ya alguien está en la situación, o sea, si alguien tiene esa problemática que está ya casi, por ejemplo, no supongamos que vos vendés heladeras. Y estás atacando a las personas que se acaban de mudar. Bueno, te acabas de mudar, probablemente
O que
no
ya
sé.
están buscando heladeras.
O que ya están buscando heladeras, más extremo. Y la verdad que toda nuestra estrategia iba hacia eso. Cuando en realidad eso funciona, pero hay que entender que esa es la parte. De hecho, estamos escuchando un podcast que habla mucho de eso. Esta es la parte más competitiva del espectro, porque es lo que está al caer, entonces todo el mundo compite
Claro.
por eso y son las ventas las más caras, las que estamos pagando más
Claro.
caras.
No sé si les pasó que de repente están buscando, volviendo al ejemplo de heladeras, están buscando heladeras y de repente, no sé, van por Instagram, les aparece un anuncio de heladera. Se quedaron mirándolo un poquito más de tiempo que el promedio. Y bueno, pero siguen scrolleando. Y otra heladera, y otra heladera, y otra heladera, y otra heladera. Es porque Facebook e Instagram entendieron que estás buscando heladera. Entonces, ¿qué pasa? Los anunciantes dicen, obvio que quiero aparecer en ese momento, si yo vendo heladeras. O sea, tipo, es fantástico. Y está bien y funciona hasta cierto punto, pero todo el mundo compite por eso. Entonces es un océano rojo, es tipo súper competitivo. En cambio, si vos entendés otras técnicas de cómo entender, ir un paso más arriba del embudo y entender cuando alguien está en la etapa más de consideración, todavía no de decisión de compra, y empezás a atraer ese público, que es mucho más complejo de gestionar, de hecho nosotros todavía lo estamos probando, todavía no está generando los resultados que queremos. Pero es un océano azul, ahí no tenés competencia. Por lo tanto, es como que estamos probando formas, que si querés las describo mínimamente, pero básicamente es como armarnos nuestro propio público. Es como hacer un embudo de anuncios donde yo de repente muestro un anuncio explicando cosas sobre gestión de ventas. El que vio más de un porcentaje de ese anuncio, entonces lo mando a otro anuncio, tal vez un poquitito más concreto. Pero ya trabajo sobre audiencias mías, no sobre audiencias genéricas que están para todo el mundo. Cuando yo escuché eso, digo, qué fantástico. Y no solo que fantástico, es demasiado obvio que eso tiene que hacerse así. Lo que pasa es que conseguir el resultado de eso no es tan sencillo. Pero una vez que lo conseguís, para mí ese es nuestro paso, nuestra llave a pasar a invertir 100 mil dólares por mes. Porque es como que es infinito. Porque te generas tu público todo el tiempo, ¿no?
Sí, a ver, de hecho, a ver, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos antes? Hacíamos, hay como dos tipos de campañas que hacíamos. Una era campañas bien amplias, muy abiertas, y dejar que el algoritmo haga su magia, que trate de descubrir quién funcionaba o no. Y en paralelo, hacíamos lo que se llaman campañas de remarketing, que es hacerle campañas a públicos nuestros. Por ejemplo, a personas que ya vinieron a nuestros seminarios, personas que nos dejaron la consulta o que tuvimos una llamada de ventas. La realidad es que siempre por lejos las campañas de remarketing eran las que tenían mejor funcionamiento. Pero era limitado, o sea, no podías invertir mucho porque no teníamos mucho público.
¿Cuánta gente vio un webinar nuestro? 1,000 personas. ¿Cuánta gente hay en Facebook por la segmentación? 2 millones de personas.
No se comparaba. Entonces, lo que terminamos como conectando los puntos es de que lo que hay que hacer es empezar a invertir en generar audiencias y después bombardear con remarketing a esas audiencias. Lo cual creo que hace sentido, por lo menos en la teoría, pero después, si uno invierte, no sé, $2,000 por mes, ¿te vas a animar de los $2,000 a invertir 800 en generar audiencia y 1,200 nada más a capitalizar? O sea, ¿te vas a animar a invertir nada más 1,200 en el corto plazo y que te genera ventas y 800 en algo que ahora no vas a ver resultados? Le vas a mostrar los números a la gente de finanzas y te va a decir, sí, ¿qué generaste estos seguidores? ¿Y esto para qué sirve?
Sí, es difícil de justificar. Porque aparte hay que encontrar la performance en esto también. Básicamente, cómo se hace técnicamente es, se muestra un video y se usa una cosa que se llama True Play, que es, yo quiero maximizar la cantidad de visualizaciones y True Play hoy, por lo menos, es que la gente vea al menos 15 segundos tu video, que es un montón para las redes. Y después nosotros hacemos que vea el segundo video la gente que vio más del 70% de ese video. Por lo tanto, pasan varias cosas. Una es, ya está desarrollando marca de alguna manera. Entonces, no solo vieron el segundo video y les interesó, sino que ya llegan a la reunión conociendo tu cara, con los ciertos conceptos. Es como mucho más potente. El tema es que, bueno, hay que encontrarle la performance.
No, por eso. Una cosa sería como agarrar y tratar de ir a pescar a mar abierto, donde está todo el mundo, están todos los competidores, nadie te conoce. Y otra cosa es ir a pescar a tu pecera, sí, donde está tu gente. Y el tema es, ok, ¿cuán grande podemos hacer esa pecera? Porque si es tuya y la gente, todos los que están ahí adentro te conocen y la puedes hacer muy grande, después cuando tenés algo que vender y vas ahí, pero bueno, hay que animarse a invertir en hacer crecer la pecera mientras.
No, obviamente uno tiene que ir midiendo, ¿no? Nosotros no vamos a invertir $5,000 al mes que viene en esto. Vamos a invertir $500, probar, a ver cómo funciona. Estamos dispuestos a perder esos $500. Sabemos que va a ser un proceso que tal vez tarda 6 meses, pero también tenemos la hipótesis de que si esto funciona, o sea, es revolucionario. O sea, por dos motivos. Una, porque, por lo que nos dijeron, reduce a la mitad casi los costos de adquisición. O sea, una reunión a nosotros hoy nos cuesta $10, $9. En teoría nos podría llegar a costar $4 o $5. Y por otro lado, es ilimitado, es como la cantidad de audiencias que puedes generar es gigante. Entonces te amplía mucho más también la posibilidad de venta. Y por otro lado, es branding gratis. Entonces, de repente, mucha gente que no me compró y que no pasa el embudo, pero ya me conoce, ya me vio, porque estoy apostando porque me vean y no porque me compren.
Sí, por eso. Son estrategias más complejas. Lo que tiene de malo es que esa, la estrategia directa te funciona y es lo que y uno pensaba que podía adquirir clientes por cierto monto, pero por ahí te estás perdiendo todo un mundo donde la verdad que se podía conseguir clientes de forma mucho más económica. No sé si algún aprendizaje más para compartir.
Sí, no, el tema de ventas, por ejemplo, también es como cómo se coordinan las agendas de los vendedores. O sea, cuando vos escalás inversión, no es solo marketing. Es como, de repente antes tenías 100 reuniones, bueno, más o menos. Ahora, tipo, tenés 6 vendedores, tenés 400 reuniones por mes y, tipo, de repente la gente quiere agendar y no hay espacio en las agendas porque se llenó todo.
La perdés,
hay un
reunión.
Montón de espacio y los vendedores no tienen nada que hacer. Entonces, como, ¿cómo asigno reuniones? No sé si querés contar un poco, no sé cómo lo están haciendo ahora, pero ¿cómo asignás las reuniones? ¿Tipo, es aleatorio? ¿Tipo, todos los calendarios están como centralizados y después se asignan? Porque creo que antes teníamos, no sé, eran 2 vendedores, teníamos 2 Calendly, que es el software de calendario que usamos, separados. Entonces era, no sé, a veces le pongo uno, a veces le pongo. Ahora creo que tenemos como centralizado y hay distintas como variables de asignación, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, por eso nosotros porque nos manejamos con reuniones, con llamadas. Después hay empresas por ahí que se le asigna directamente el prospecto a un vendedor. Entonces, algún tipo de software hay que usar. Sí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es usar un Calendly, que es un software de asignación de calendarios, o sea, te va ubicando reuniones. Y no, los vendedores ponen sus espacios disponibles y cuando quieren tenerlos bloqueados. Y después, después uno pone modos, por ejemplo, nosotros aleatorio, para que distribuyan las reuniones y más o menos todos tengan igualdad de oportunidades, digamos, para cerrar ventas. Pero básicamente el objetivo es que tenemos 6 vendedores, que los 6 tengan el calendario lleno.
Claro, y aparte, próximos pasos, si queremos escalar más la inversión y nos está yendo bien con esto, ¿cómo hacemos para escalar el equipo de ventas? Porque el equipo, o sea, el marketing, O sea, en marketing tenemos una persona. En ventas tenemos 6 personas. O sea, en marketing deberíamos tener tal vez 2, pero digo, siempre va a ser más grande el equipo de ventas. Por lo tanto, es, imagínate que descubrimos esta fórmula mágica de escalar nuestra inversión de 20.000 a 40.000 o $60.000 por mes. ¿Cómo consigo 12 vendedores nuevos el mes que viene? Entonces, es como, bueno, no es incremental, es exponencial. Entonces, bueno, empezás a tener un montón de retos que están buenos, obviamente. Porque
lo que no estamos diciendo ahí es que, obviamente, que todas las llamadas que tenemos, todos los clientes que se acercan, no son los que aplican para nosotros. O sea, hay muchos que no aplican por diversos motivos, pero son los que no les serviría nuestra solución. Y ahí la pregunta es, ¿nuestros vendedores deberían atender a esas personas o no? ¿O se pueden filtrar previamente? ¿Se pudiese hacer que nuestros vendedores nunca...? Porque digo, por un lado, al cliente no le va a servir. Por otro lado, estamos consumiendo tiempo de los vendedores que podrían estar usándolo en otras cosas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se trabaja esa parte?
Sí, existe el rol del SDR, que es un rol como que filtra eso. Porque ahora nosotros, o sea, en el volumen vendemos un montón. Pero para mí, en mi criterio, la tasa de cierre no está siendo tan buena. ¿Por qué no está siendo buena? Para mí, porque el equipo, me parece que el equipo de ventas es suficientemente bueno, pero para mí se agendan un montón de reuniones que no aplican realmente para nuestro software. Entonces yo digo, lo hicimos así porque funciona. Ahora, queremos escalar más las ventas. ¿Conviene contratar a 12 vendedores más o conviene meter un SDR que lo que haga es tratar de filtrar mejor esas reuniones? Por ejemplo, primero en el calendario nosotros le ponemos algunos filtros, pero tal vez que esa persona le mande un mensaje WhatsApp de voz a esa persona, entienda de verdad si necesita esto o no necesita esto, y empieza a cancelar reuniones. Yo estoy bastante convencido que el 20-30% de las reuniones que estamos teniendo no se deberían tener. El tema es cómo detectarlas.
Y pararte reuniones, porque te da miedo de... Bueno, dale, cancel. ¿Y si en esas que cancelamos había alguna que era venta?
Claro, yo siempre lo que digo es, obvio que te vas a perder alguna. O sea, obviamente no te tenés que perder muchas, pero alguna te vas a perder, porque alguna la filtraste mal. Y ahí es donde hay que mirar el costo de oportunidad. Está bien, me pierdo algunas, pero tipo, mis vendedores pueden tener 30% más reuniones que alguien. ¿Te molesta perderte 2 ventas por mes?
¿Qué te conviene? ¿Un juego como puntual o un juego de estadístico ya de grandes números y de generar ventas en volumen?
Entonces, si bien vamos a necesitar más vendedores, o sea, no lo hacemos a la fuerza bruta. Es como decimos, che, ahora podemos aumentar un 30% de presupuesto de marketing y seguir vendiendo igual. Y después, cuando entre el vendedor, primero va a estar mucho más, va a ganar mejores comisiones, va a estar más contento, va a ser más eficiente.
A su hora le va a valer más. O sea, sí. En nuestro caso, que cobran variable, o sea, van a ganar más por mes porque todas sus horas son mucho mejores aprovechadas porque son todas con prospectos que son de calidad.
Bueno, me gustaría que nos cuenten si están escuchando por Spotify, una parte de dejar preguntas, que nunca la sugerimos, pero háganlo. Si están en YouTube, lo mismo. Díganos, ¿qué les parece este tipo de episodios? ¿No? Porque en general los hacemos más como metódicos, informativos, y este es como muy detrás de escena, ¿viste? Cosas que funcionan, que no, más debate. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este tipo de episodios? ¿Qué les gustó más específicamente? ¿De qué temas también les gustaría que sigamos profundizando, tanto teóricos como inside, tipo de nuestra empresa, de casos particulares?
Sí, tal cual. Así que bueno, estas son todas las lecciones que hemos ido aprendiendo, invirtiendo mucho dinero en Instagram. Y bueno, espero que les haya servido.
Bueno, nos vemos la próxima.